Mañana unir por mí. Por queridos hermanos, buenos días. ¿Se levantaron más tarde o más temprano hoy? Siempre sufrimos con el cambio de hora en esta ocasión, porque te quitan una hora de sueño y mucha gente se confunde. Pero ahora con los celulares todo es bueno, no es malo, ¿ves? Si usted pone su alarma en el celular, antes había que apagarlo y prenderlo, pero ahora ya se cambia automático. Entonces va a poder usted llegar a tiempo. Amén. Gracias a aquellos que llegaron a la escuela dominical, que es siempre a las 9:30, todavía el otro domingo tenemos escuela dominical, y esto me refiero al desayuno de resurrección, que es el último domingo de marzo que cae en este año. El resurrección cae el último domingo de marzo, que es 27. Así que estemos orando y trabajando para aquello, más otras actividades que ustedes tienen ahí anotadas. Recuerde que esto no es solamente de adorno, lléveselo para que esté orando, y también estar pendiente. La actividad del 26 de marzo, no sé a quién está a cargo usted, hermana, muy bien su grupo, así que hablen con nuestra hermana Yenisei, y le damos la bienvenida a todos ustedes en esta mañana. El hermano Jonathan no pudo estar con nosotros, ni como maestro, ni como tocador, está con el niño en el doctor de urgencia, ya ustedes saben, ¿no? Fiebre, y cuando el niño es menor de un año hay que estar corriendo. Pero Dios mediante estará con nosotros ya en las próximas semanas. Así que no se olviden de estar orando por nosotros, que vamos a estar de viaje, sirviendo al Señor y ayudando en todas las cosas que ustedes ven ahí anotadas. Así que sus oraciones son apreciadas. Nuestro hermano Juan va a una seminario y conferencia de células en Brasil, así que estamos expectantes de que qué novedades regresará para enseñarnos a nosotros. Así que no va para pasear, ni para ir al Maracaná, ni para ir a la fiesta de Río, porque va para otro pueblo. Así que Dios mediante ya estará ahí, y también tiene que ir a Pucallpa con nosotros, así que va a estar viajando regular. Así que estemos orando. Y qué bueno que nuestra iglesia está poniendo todo el énfasis y el esfuerzo, tanto material como espiritual, para que un grupo de nosotros podamos servir allá, y que redunde en beneficio de todos nosotros. Muy bien, ahora nos toca hablar de Sofonías, y cuando llegamos a Sofonías, es el último de los profetas menores antes del exilio. O sea que realmente Sofonías encierra todo. Déjeme buscarlo en mi Biblia, el libro de Sofonías. Hemos hablado de estos profetas menores, y pensaría uno que no hay material o que es un poco difícil sacar tanto tema. Pero estamos hablando de joyas del Antiguo Testamento. Y en estas joyas del Antiguo Testamento lo que estamos haciendo es justamente sacar lo que es de más valor, precioso para nosotros, aplicarlo a la iglesia neotestamentaria. Y otra vez, vamos a recordar que el pueblo estaba ligado al bien material de la tierra. ¿Okay? La tierra. Nosotros como seres humanos siempre estamos ligados a la tierra porque tenemos que comer de ella, tenemos que vivir. Apreciamos el lugar donde hemos nacido, por eso mismo, como hemos crecido, nos hemos desarrollado. Y hay dos cosas que quisiera, por ejemplo, recordarles. Hace poco se contactaron unos que yo había estudiado hace como 40 años atrás de la escuela superior, y coincidentemente va a estar con mi partida para Perú, pero no voy a poder llegar a ese almuerzo porque ellos lo que están pensando es reunirse en los 50 años de haber terminado la escuela superior, o la secundaria, o high school, como usted quiera llamarlo. Me estoy poniendo un poquito viejo, creo. Porque 50 años de haber terminado high school... Bueno, en Perú se termina un poquito antes, sea jovencito, ¿no? O sea, yo era un chiquillo, yo creo que ni siquiera me había dado el desarrollo. Sí, ¿verdad? Y me estaba recordando de una profesora que nos asignaron, o sea, estaba recordando muchas cosas. decía, yo conozco a todos estos nombres y esta gente comienzan a tomar otra vez sentido. Pero muchas cosas terminan, llegan a su fin. El otro asunto es, por ejemplo, he sido fanático a través de estos 6 años. Digo fanático, no en el sentido de falta de dominio propio, sino de interés en ver Downton Abbey. Una hermosa serie. Ya el domingo pasado le iba a contar un poquito, pero todavía no terminaba, no les iba, para aquellos que están viendo, contarles cuál era el final cuando todavía no había llegado al final. Es una buena serie de ver, porque yo sé que usted va a ver El Hombre Araña, Superman, Batman, y cosas que a veces no tienen mucho sentido más que pasar el momento, el rato. Usted sabe que Hollywood nos llena siempre de sus cosas, sean buenas o malas, futurísticas, del presente, etc. Pero Downton Abbey es una serie que estaba en el canal público. Cuando digo el canal público es PBS. ¿Saben, no? Canal 2, para aquellos que ven en antenita. El canal 17, en cables, tienen diferentes numeraciones. Usted tiene antena el 2 y el 17. Y esta serie la daban cada año, o sea que uno tenía que esperar enero. Y fue 6 temporadas y también llegó a su final. O sea, ya no van a ver más. Y es interesante porque habla de 1898, más o menos, 1890, hasta el año 1926. Entonces, ¿qué es lo interesante? El desarrollo en Inglaterra, de cómo pasa de la aristocracia, la monarquía, va pasando a ser más de plebeyos, más del pueblo. Entonces, eso es interesante, los cambios que ocurren en la sociedad inglesa, pero que es la vida normal de todos nosotros. Y no solamente de la vida de la sociedad inglesa, sino aparece el teléfono, aparece el carro, aparecen los derechos de la mujer, aparece la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que le llamaban ellos, que quizá a nosotros en el Nuevo Mundo no nos afectó tanto como a ellos. Entonces ver todos esos cambios y esa transición, y al final todo el mundo queda más o menos contento y feliz, no sin antes pasar por todos los problemas que la gente pasa. Los dramas de la vida. Así que si usted ha vivido como yo he vivido, todos no estamos exentos de nuestro drama. Por ejemplo, recordar yo ir al colegio ese en Ventanilla, que quizás mi hermana ni recuerda, cuando vivimos era... En Ventanilla era un colegio mixto, era para mí la primera vez ir a un colegio mixto. Toda mi vida había estudiado en un colegio que era de varones. Pero muchas cosas iban cambiando, era parte de un problema familiar llegar allí. Entonces había muchas cosas que uno vive que te sirven para tu desarrollo, para tu experiencia. Aquí hoy día no es anormal, todas las escuelas son, la mayoría son mixtas. Pero para mí, teniendo 13 a 14 años, entrar a un colegio mixto fue toda una novedad. Y recuerdo a muchas de aquellas supuestamente amistades, amigas, que ahora ya están viejas como yo, ya son abuelas y todo lo demás, que se acercaban y trataban de ayudar porque era alguien nuevo, ¿no?, que recién estaba apareciendo. Y todos esos cambios nos alteran. Todos esos cambios son buenos cuando tú recuerdas después para qué Dios lo trae, por qué te lo hizo pasar. Al llegar ahora a Sofonías, ¿qué es lo que vemos? Que por siglos el Señor les estaba diciendo, el fin va a llegar, el juicio de Dios viene. Ahora, estamos hablando de un pueblo en manera particular que recibió la revelación de Dios. Yo sé que muchos de nosotros, siendo hispanos, la Biblia es un libro que no tiene ni cabeza ni pies. O sea, no sabes ni dónde empieza ni dónde termina, porque no hemos sido criados en una religión, de una cultura que quizás tenga religión o quizás no le interese nada de la religión. ¿Me vas siguiendo? La Biblia es un libro importante porque es Dios quien dejó a su pueblo la manera como él debe ser creído, cómo debe ser conocido, cómo debemos adorar a Dios. Entonces hay un problema para muchas personas porque quieren adorar a Dios a su modo, o simplemente no existe Dios. Fueron criados de una manera en que piensan de que Dios no existe. Lo cual no es nuestro interés demostrar que Dios existe o no, porque asumimos que Dios es. Y parte de que Dios es por la creación. Y cuando vemos la historia de la redención de la Biblia, no solamente es como Dios hace un pueblo y cómo ese pueblo pasa a un lado para que entre la iglesia, como nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios. Entonces es interesante llegar a Sofonías, porque Sofonías es el final, antes del exilio. ¿me va siguiendo? Es el final antes del exilio. O sea que en Sofonías vemos todo el cumplimiento del juicio de Dios poco antes de la invasión babilónica, lo cual es historia. O sea, Nabucodonosor viene y arrasa con Israel y arrasa con el templo en Jerusalén. Pero recuerda que la bendición para Israel, porque esto va a ser importante para la aplicación, es que Dios estaba en medio de su pueblo porque había un templo. Y Dios estaba en medio de su pueblo porque toda la nación le iba bien. Entonces ellos a través de siglos pasaron por diferentes situaciones económicas donde no iba bien la nación, porque era teocracia, no iba bien la economía, sufrían y al final el templo fue destruido. O sea que con Sofonías termina eso, porque Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas menores después del exilio. ¿Comprender? O sea, después de los 70 años de que Jeremías profetiza ese exilio en Babilonia. Esos 70 años de exilio van a cambiar la faz de Israel hasta nuestros días, porque prepara la venida del Mesías, del Salvador que vendría por ti y por mí, sin importar la edad que tengamos. Él es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Así que por eso es que hablamos de Sofonías ahora, y el nombre de él es un poco raro porque casi no hemos oído nunca. Yo creo que hay mucha gente que no entiende que hay un libro Sofonías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las veces que pasamos por Sofonías es muy raro, pero Sofonías, ahí está su nombre, significa el Señor ha escondido. Eso es lo que significa. Probablemente los padres entendían, porque Sofonías viene de una familia de profetas, era descendiente del rey Ezequías, pero ellos estaban acostumbrados a oír a los profetas. Y Ezequías no fue un rey malo. Es más, había un gran avivamiento en el descendiente de Ezequías, que era Josías, y por lo tanto Sofonía se cría en ese ambiente religioso bueno, de buena y sana influencia. Pero ellos tenían la esperanza que el Señor esconda a Sofonías de la ira que vendría. Entonces, no es que estamos hablando de, porque sabemos que el mundo va a llegar a un final. Esto no puede continuar como sigue. Todo llega a un final. ¿No se ha dado cuenta? Nacemos y algún día moriremos. Tenemos una vida. Lamentablemente nadie se queda aquí. Es que hay un final. La vida misma lo demuestra. Y las cosas que utilizamos llegan a un final. Sea porque ya están viejas, no sirven o se dañan. Así que este autor Sofonías es descendiente de este rey Ezequías y pasa por varias reformas que el rey Josías bueno hizo. Entonces, pero sí habla de los juicios escrutadores de Dios. Y aquí viene la otra clave. Si Dios está en medio de ellos o no. Porque si Dios está en medio de ellos, ¿por qué es que viene la destrucción? O sea, pongámoslo en el lado contemporáneo. ¿Tú crees que si Dios está contigo, no te debe pasar nada malo, entre comillas? Míralo, a través de la historia del mundo, la gente piensa que si Dios está con ellos, nada malo debe pasarles. Los profetas falsos modernos hoy en día están hablando de que tú y yo debemos andar por vista, no por fe. Y la Biblia lo que nos habla es que debemos vivir por fe, no por vista. Entonces tenemos a Sofonías, que es descendiente de este rey, y nos habla del día de la ira, los juicios que vendrían no solo sobre Judá, sino también las demás naciones. Y él llama al arrepentimiento. También hay ayes, en plural, sobre los pecadores de Jerusalén, porque ya el colmo es que Jerusalén debía ser un ejemplo. Tú ves, la gente mira a nosotros como ejemplo, y cuando no hay ejemplo, entonces a seguir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú ves todas las controversias que existen en el mundo, es porque no hay un modelo, no hay un ejemplo sano a seguir. Y entonces hay esos ayes contra la ciudad que debía ser un ejemplo en relación a las naciones paganas. Hay un día final de salvación y hay un día de esperanza, por supuesto, y eso va a llegar con la venida del Señor Jesucristo. Hay un remanente piadoso y ese remanente piadoso es el que se salva. Y luego habla, por supuesto, de una gloria futura, de que Jehová liberará a su pueblo y tenemos como siempre los cuadritos que nos ayudan a ilustrar, a enseñar lo que Sofonía se divide. Otra vez el juicio de Dios y la bendición de Dios para todas las naciones. Veremos que esto ocurría en el Monte Calvario. No es que va a ocurrir en el futuro con un reino meramente milenial. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios para Judá y su vecino? Debido a la confusión, a la angustia, va a haber destrucción, va a haber desolación. Hay oscuridad en el sentido espiritual porque la gente no sabe dónde ir. Y viene la cautividad babilónica. Y esa cautividad babilónica para ellos era una gran tribulación en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque no estaban en su tierra, no estaban en su casa. No podían ellos vivir en paz. ¿Qué es lo que usted anhela cuando pensamos nosotros en paz? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no estamos en guerra? ¿Verdad? Y hace mucho tiempo que, digamos, aunque pueden haber movimientos internos en diferentes países, vivimos relativamente en paz, no hay guerra. Cuando hay guerra es un desastre, cuando hay guerras civiles, cuando hay guerra entre los países por límites que no tienen nada que ver cuando Dios es el dueño de todo. Entonces el Señor habla a Sofonías porque en relación a la tierra era la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y por eso hay que cortarlo, porque hoy día todavía hay muchas personas que piensan que debemos decidir por el futuro de Israel. Mira, nada más en los debates, si este va a ser amigo de Israel o no amigo de Israel, si esto debe ser con este país o no debe ser este país. Es política. Pero tú y yo tenemos un pensamiento superior. ¿Me dejo comprender? ¿Qué superior? Porque tenemos un príncipe de paz, que es Jesucristo. Él es el rey del universo. La manera en que los gobiernos deben comportarse es simplemente para que tú y yo podamos vivir en calma y sosegadamente, poder realizarnos. Es la lucha de la felicidad del hombre. Y por eso les mencioné Downton Abbey. Aunque hay gente que llora, gente que fracasa, gente que tiene tantos problemas por sus malas decisiones, al final todo el mundo quiere ser feliz. ¿O tú quieres ser infeliz? Es interesante que en la constitución de este país es la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad es una utopía. ¿Me entiende la palabra? La felicidad para muchos, por ejemplo, si hay un drogadicto con heroína, su felicidad es tener su droga. Tener su éxtasis temporero. Igual puede ser para el alcohólico, para alguien que es dominado por algún tipo de sustancia. Para alguien aún puede ser su religión. Pueden ser ciertos líderes meramente humanos, la filosofía que ellos tienen. Entonces, la felicidad como algo abstracto es difícil. Pero para aquel que cree en Dios, su felicidad es Dios. Y esto es difícil de que la gente lo comprenda. Mi felicidad, mi gozo, mi bienaventuranza es conocer a Dios y que Dios me conozca. Por eso Sofonías habla si Jehová está en medio de ellos o no. Y es difícil desligarlo de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, si no tengo un penny en el centavo, un kilo, como dicen algunos, un chavo prieto, como dicen otros, un cuarto, como dicen otros, sencillo, como dicen. Hay que ser aquí internacional, ¿no? Para la gente es difícil para ellos sentirse felices si es que no tienen dinero, si no tienen salud. Pero la realidad del creyente que confía en Dios y no en su circunstancia es que somos felices. Tenemos el gozo del Señor sin importar qué. Porque es Él. Amén. ¿De qué vale que tú, por ejemplo, tengas todo el dinero del mundo y tu señora se vaya con otro? Un poco difícil, ¿no? Porque si tienes dinero, probablemente no. El amor es interesado. Porque aunque la gente diga que no, que el amor y el interés se fueron de paseo, pudo más el interés que el amor, es una irrealidad aquello, porque el amor y el interés van de la mano. Uno debe casarse por interés de la obra de Dios, por ejemplo, interés del progreso de la obra de Dios. Uno tiene que casarse con entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que más bien obran negativo en cuanto a nuestra relación personal o matrimonial que van a afectar nuestra vida en general. Entonces, por eso es que es importante todo esto que nosotros hablamos. La felicidad no depende de una sola persona, entonces. Depende de la gente que te rodea. Y por lo tanto, si nosotros sacamos a Dios de en medio, de nada vale. Si no tenemos a Dios en medio de nuestra familia o de nosotros mismos como creyentes. Entonces, la bendición de Dios que vendría a todas las naciones, no me refiero a países ni políticas. La paz que el Señor traería es lo que Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la nación está compuesta de las culturas que nosotros tenemos. La cultura bíblica que debemos tener de creer en Dios es totalmente distinto de la cultura de la que tú vienes en tu país. Esa es la cultura nacional, bíblica, que Dios busca para su pueblo. Es Dios en medio de ellos, que Dios esté presente o no. Por lo tanto, vamos a encontrar en Sofonías que hay una solución distinta. Va a haber, porque todo lo que Dios ha traído a todo este pueblo durante este tiempo, simplemente que ellos pecaron, no tenían el poder ni la fuerza de poder vencer la idolatría y dejaban al Señor y volvían otra vez en arrepentimiento. Era un sube y baja. Era un ir y venir. ¿Verdad? Como muchas personas piensan que pueden llevar su religión como ellos quieran. Pero vamos a hablar un poquito de las enseñanzas importantes. Hay cuatro que tengo anotada ahí, aunque yo tengo más aquí. De lo que podemos aprender de Sofonías cuando usted lee Sofonías. Pero antes de eso, déjeme leerle algunos de los versículos que traen estas enseñanzas. Primero, capítulo 1, versículo 12, cuando nos habla diciendo: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová, o sea el Señor, ni hará bien ni hará mal. O sea, es como en el tiempo moderno, que la gente dice: no, todas las cosas siguen un status quo, siguen como están. Tú sabes, siempre va a existir el bien y el mal, y ahí viene el problema. ¿Cómo sabes que algo es bueno y cómo sabes que algo es mal? A menos que exista la Escritura y que Dios sea bueno, no podemos distinguir lo uno de lo otro. ¿Ves? Por eso es que la felicidad está en etéreo para alguna gente. ¿Es buena o es mala? ¿Cómo nosotros podemos cuantificar, medir, no, la profundidad, la altura, la profundidad de ese amor de Dios, a menos que no tengamos la Escritura, algo objetivo en lo cual nosotros podamos compararlo y verlo? También podemos ver el capítulo, el versículo 18 de este mismo capítulo 1, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea que Sofonía habla en estos términos, en que ya la ira ha de llegar. Mientras que otro decía: no, eso va a seguir, porque un día para el Señor es como mil años. Pedro no habla diciendo de que la gente siempre posterga el juicio de Dios. Pero no va con la realidad, porque todo lo que empieza, termina. Y lo que nos demuestra este mundo es que es un mundo caído. No es un mundo que sigue loco una evolución. Lo que empieza, se termina. Empieza una vida, se acaba una vida. Así que Dios no va a olvidar a su pueblo que es fiel, pero leyendo estos versículos, quiero ir al capítulo 2, versículo 1 al 3, que estaba también al comienzo de la presentación. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, paja, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea que Sofonía vez tras vez dice: el día de la ira, el día del enojo. Este es el momento que ha de llegar sobre todo aquel que se rebela o que no cree en el Señor. Podemos seguir leyendo ahora en el capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, en el Señor. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Verso 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Pero Jehová está en medio de ella. Perdón, Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Y fíjense que vez tras vez habla de que no hay vergüenza. Han perdido la vergüenza. El decoro. No es lo mismo lo que vivimos hoy en día, que la gente no tiene vergüenza. Ya no hay decoro. No hay respeto por nada acerca de la vida. Y eso es el retroceso que vivimos y que nos acerca inminentemente al fin. En este capítulo 3, también el verso 12 y el 17, el 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Nota cómo el Señor dice: todo esto de Israel y Jerusalén desaparecerá. Ahora escuchen las palabras de Jesús cuando en las bienaventuranzas Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. No habla de los pobres en economía. Fíjate lo que dice Sofonía: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Pero ten en mente que para los fariseos y escribas del tiempo de Jesús, aún para el tiempo de Sofonías, si ellos iban bien materialmente era porque Dios los bendecía. No ha cambiado para nada la simonía moderna. La gente piensa que tiene que irte bien si Dios está contigo. Piensa, y sin ofender, quizá a muchos de sus parientes que son católicos. El catolicismo está basado en obra, pero básicamente siempre tienen que aplacar la ira de su Dios. Y la aplacan por medio de sus santos, porque no quieren tener ninguna enfermedad. Tienen que aparecerse visiones de sus imágenes o sus santos para ayudarlos de por qué están pasando ellos por esa situación tan ruda y tenebrosa. Y la gente califica o juzga esta religión y piensa que todos son iguales. En realidad no conocen a Dios. Jesús habló de los pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? El que dice: yo no puedo por mí mismo. El que dice: no soy yo, es Dios. El que dice: yo necesito conocer a Dios. El que dice: Señor, yo sé que tú has enviado a tu Hijo. No hay nada que yo pueda ofrecerte a ti. Soy pobre, no hay nada en mí que me recomiende delante de ti. No hay ofrenda, no hay sacrificio que yo pueda hacer por esto. Sé que el Señor está virándoles la tortilla, lo cual habló Oseas. Está diciendo: este es el camino por donde ustedes tienen que ir. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Que no se trata de nada de lo que ustedes tengan en la mano, en su corazón, en su mente, nada que los rodea, que los califique delante de Dios. Sino es la soberanía de Dios, es la gracia de Dios. Y también le dije el verso 17: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que el Señor iba a estar en medio de su pueblo, pero no como ellos lo esperaban, con riqueza material. No hubo una persona más humilde sobre la tierra que Cristo. Y Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y son ellos que juntamente con Cristo, y cuando digo ellos, nosotros, que somos mansos y humildes en espíritu, que heredaremos la tierra. Tú ves, gobiernos o políticos o fundadores o lo que tú quieras, ofrecen el oro y el moro, ofrecen un paraíso terrenal aquí. Jamás lo podrán hacer. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien determina, es Dios quien lo manda. Entonces, ¿de qué depende tu paz? ¿Está Dios en medio de ti? ¿Está Dios en medio de tu vida? ¿Está Dios realmente con nosotros? Y podemos sacar estas enseñanzas ahora sí de lo que encontramos aquí. El día de Jehová vendrá, no sin antes la advertencia de Dios, es que todo ser humano se vuelva a Dios de todo corazón. O sea, Dios siempre invita a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. No todos se volverán arrepentidos, pero siempre la longanimidad de Dios es que todos los pueblos se vuelvan a Él en arrepentimiento. Tu única esperanza es Dios. Amén. Tu única esperanza es Dios. El segundo que dice, el juicio de Dios puede ser doloroso, pero su propósito es purificador. ¿Recuerdas cuando tu padre te disciplinaba y decía, oíste, para que cojas vergüenza? Recuerda que la ciudad no tenía vergüenza. La disciplina de Dios, tanto para su pueblo como para otra gente que no es su pueblo, es purificador. Para nosotros como creyentes nos ayuda a aprender de que la gente tiene que madurar. ¿Cómo maduras tú? Lamentablemente maduramos a cantazos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Han aprendido? ¿O todavía van a recibir más cantazos? Esperamos volvernos más sólidos y tener entendimiento e inteligencia para aprender de Dios, de la manera como Dios nos enseña. Porque es totalmente insensato y necio cuando nosotros como creyentes ya que decimos que conocer a Dios, todavía tenemos que pasar por ciertas situaciones porque por ingratitud o por olvido nos olvidamos cómo Dios está obrando. Y Dios nos dice este cabezón, ¿verdad? En el sentido, hay que darle un cocotazo otra vez para que aprenda. Pero toda la disciplina de Dios no es mala cuando pensamos como padre cómo hemos criado a nuestros hijos. Ha sido para el bien de ellos. Porque no hay nadie que en una mente normal o regular desee el mal para sus hijos, a menos que sea un psicópata, un sociópata, ¿verdad? Y que no tenga ningún tipo de amor para con sus hijos e hijas. Pero Dios nos dice a nosotros que el propósito de Él siempre es purificador. Tenemos la libertad de desobedecer a Dios, pero no la libertad para escapar de las consecuencias de esa desobediencia. Como Israel, vez tras vez desobedecieron. Pero el final llegó. Debemos anhelar no solamente el bien, debemos anhelar hacerlo, debemos practicarlo. Y yo creo que también parte de este aprendizaje purificador es entender de que tú no puedes ir por la vida rechazando a Dios continuamente. Llegará un momento en que Dios dice, bueno, basta. ¿No te acuerdas cuando nuestros padres, bueno, algunos, otros nos daban antes de avisar? Va una. Te enseñaban a contar. Una, van dos, y tú eras tan hábil que tú decías, todavía me queda una más, pues tú sabías que el castigo llegaba, no antes, y todavía era todavía más profiláctico algunos padres, y nos daban antes de que hiciéramos cualquier cosa, por si acaso, o yo como era el mayor recibía el castigo de mis hermanas, por ser el mayor. Y yo, ¿qué culpa tengo de haber sido mayor? Pero así era. Si tú eres responsable. O sea, nos daban tareas o responsabilidades que todavía no nos correspondían. Pero es bueno aplicarlo en este aspecto. La gente vive en desobediencia. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida. Pero eso no quiere decir que algún día el Señor traerá la soga y te dirá, bueno, ahora vamos a hablar. Vamos a rendirnos cuentas. Tienes que rendir cuentas porque tu cuerpo, tu vida, fueron dadas por Dios. Hay un compromiso de creación de parte de Dios. Por eso es que le vamos a dar cuenta al Señor. Y por último, Dios no olvida a su pueblo fiel. Y en un futuro lejano les traerá paz y bendición para siempre. De hecho, esto lo logró Él en la cruz del Calvario. ¿Por qué vino Jesucristo? Si no vino para traernos su paz. Vino para que heredásemos la tierra. Somos dueños del universo. ¿Te ha puesto a pensar así? Tengo una libertad cristiana. Todo es mío, pero todo le pertenece al Señor. ¿Amén? La manera como vemos la cosmogonía de Dios en este universo es fantástico. Todo es nuestro. Cristo es nuestro. Pero nosotros somos también de Dios. Y debo vivir a la altura de esa mayordomía. Por lo tanto, es importante entender también sofonías en que el final llega. Tú y yo podemos vivir en esta tierra y la gente puede menospreciarnos, puede insultarnos, pero el juicio llega. Podemos hartarnos de la injusticia de los demás, pero el juicio llega. ¿Amén? Y lo que queremos es proclamar más bien la verdad y el amor de Dios. Muy bien, estamos a tiempo, así que ahora pasamos nosotros a qué es lo que enseña el Nuevo Testamento. Vamos a ver que nuestro propósito al final es que el Señor está a favor de su pueblo. Porque recuerda la destrucción de Jerusalén. Recuerda el exilio. Ahora, para nosotros es un poquito difícil entender en el tiempo moderno en que vivimos, pero quizás podemos entender porque no vivimos en el país en el cual hemos nacido. Por lo menos yo salí de Perú cuando tenía 30 años. O sea, tengo más tiempo prácticamente ya ahora sí fuera de mi país que viviendo dentro de mi país. ¿Me dejo comprender? Probablemente mucha de la gente salimos porque queremos una mejoría. No queremos estar peor. ¿Me sigue? No estoy diciendo nada extraño. Porque para sufrir en este país, mejor ahí sufre en el suyo, ¿no es cierto? Pero usualmente cuando somos extranjeros, nos va mejor. Cuando ponemos una identificación de extranjero. Déjeme ponerlo de una manera cristiana. De una manera, por ejemplo, en una perspectiva que pueda comprender. Yo he venido varias veces a este país, residente o no residente, ahora ciudadano o no ciudadano. A mí Miami no me gustaba, como mucha gente. Así que Dios me mandó aquí de castigo. Hay mucha gente que va a otras ciudades. Mira, la lógica para mí era irme a Los Ángeles, donde mi familia reside. Tengo mucha familia de muchos años allá. Yo creo que comenzaron a emigrar en el año 66. No vino un primo mío que ustedes ya me han oído comentar de él. Él vino a la Florida y estuvo un tiempo viviendo por allí, por Inverness, un pueblito olvidado donde la gente llega a morir ahí. Y él dijo, ¿yo qué hago acá? Aunque él ya tiene 73, cumplió 75, creo mi primo Han. Y entonces se regresó ahora, pero a Arizona, para retirarse, porque, bueno, toda la vida vivió en el lado oeste, y la costa oeste es muy distinta del este, créelo o no. Y el norte y el sur también es diferente. La creación es diferente. Y muchos podemos tomar la determinación de decir, está aquí donde yo quiero vivir. Pero en realidad el creyente es un extranjero y peregrino, no importa dónde vaya. ¿Me dejo comprender? Pues yo hablo en términos de extranjero, pero este mundo es de mi Dios, yo no soy extranjero. Soy extranjero en que yo no guardo el sistema, no vivo de acuerdo al sistema del mundo. Mi rey es otro, mis principios son otros, mi comida es otra, mi bebida es otra. Entiéndame, Jesús dijo, yo tengo otra comida que comer, le dijo a su discípulo. ¿Y dónde estaba él sentado? En el pozo de Jacob, esperando a una mujer con quien él tenía que hablar. ¿Tú ves? Nuestro pan es un pan distinto. ¿Me vas siguiendo? Nuestros cánticos pueden parecer extraños para algunos, pero le cantamos a nuestro rey, aunque tengamos o no tengamos cultura musical. La Biblia es nuestro libro. Tenemos nuestras costumbres. Donde quiera la llevamos. Y por eso quizá es importante entender a Israel en esa diáspora, porque ellos donde fueron llevaron la palabra, donde fueron llevaron su costumbre, pero se encerraron. Entonces Dios dejó a este pueblo para ser su pueblo, que era lo que era su intención, es su iglesia. Nosotros llevamos la palabra donde quiera que vayamos. Tenemos nuestra cultura. Esta es la razón de nuestro vivir. Por lo tanto, no importa dónde yo esté, porque es triste cuando la gente deja su iglesia o deja el país donde ellos conocieron al Señor y o se van a otro lugar y se olvidaron de ese Dios. Eso no puede ser verdad en relación a un cristiano. Si por alguna situación fuera a Siberia, ¿qué crees tú que voy a hacer cada domingo? No faltará algún hispano que entienda español y le predicaré. Porque nosotros estamos en el último rincón de lo que tú te imaginas. Sí, no piensen, a lo mejor ustedes, los cubanos, dirán, no, nosotros estamos alrededor del mundo. El otro día leía que hay más de 10.000 peruanos en Corea. Sí, ¿qué hacen los peruanos en Corea? Bueno, entiendo Japón, pero en China, donde quiera que tú estamos nosotros regados alrededor del mundo. Amén. Con una sola razón y un solo propósito, que probablemente ahí hay algún colado cristiano. Y es interesante, otra serie que me gusta ver, también del canal público, es Encontrando tus raíces. Es sumamente interesante. Bueno, nuestra raíz va a llegar a Adán, déjame, para asegurarte y ahorrarte el camino, amén. O los descendientes de los hijos de Noé. Pero es interesante, gente ahí famosa, escritores, entrevistaron a una Cisnero que tenía sangre maya, etcétera, encontrar sus raíces. Interesante que lo que muchos de esos nietos o bisnietos están haciendo, en alguna otra manera su antepasado lo hizo. La gente hablaría de maldición generacional, pero está en nuestros genes. Como está en nuestros genes adorar a Dios. Tú eres el resultado de una descendencia genética. O, por supuesto, nosotros creemos de Adán, de los hijos de Noé, o de lo que tú quieras, también de nuestros tatarabuelos, y aún primero, segundo, tercer tatarabuelo, bisabuelo, nuestros abuelos. Pero conocer a Dios es la raíz de todo. De nada sirve saber nuestra ascendencia o saber de nuestra descendencia si no adoran y conocen a Dios. Así que Dios está en medio de su pueblo. ¿Y por qué me desvié tanto? ¿Cuál era el concepto? ¿Estamos bien? Ok. Es un senior moment. Número uno. Entonces, el concepto para el Israel del Antiguo Testamento es que si Dios estaba en medio de ellos, todo debía irles bien. Y es lo de la prosperidad hoy en día. La gente te predica prosperidad por doquiera. Y entonces, pero está mal, eso no es lo que Dios enseña en la Escritura. Hay cosas malas que nos van a ocurrir a nosotros, gente creyente que adora y sirve a Dios. Lo más importante es entender si Dios está en medio de nosotros o no está. Bueno, ahí está la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 12 al 13, encontramos que cuando Dios le aparece a Gedeón, y lo manda a liberar a su pueblo para que entiendan el desarrollo de este concepto, ¿verdad? Deuteronomio, Josué y Jueces. ¿Están conmigo en Josué 6? Jueces 6, perdón. No escucho hoy su Biblia, espero que la hayan abierto ya ahí. ¿O será que todas son electrónicas y yo soy el único atrasado aquí? Dice así: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Noten la respuesta de Gedeón. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, otra vez, arraigado no nada más que en el principio de la formación de esta nación, en Gedeón, que era uno de los últimos descendientes de Madián, piensa, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me falta qué comer? ¿Por qué estamos en esta tribulación y en esta aflicción? Es solamente reforzándole el punto de que la gente pensaba tanto en el Antiguo Testamento que si Dios estaba en medio de ellos, materialmente debía irles bien. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Lo mismo le había dicho a Moisés, lo mismo le había dicho a quién, a Josué, yo estaré contigo. O sea, la idea de la presencia de Dios, de estar con su pueblo, es el morar nosotros con Dios y Dios morar con nosotros, lo que hace distintivo al cristiano, al creyente. Pero al final llegó ese día para Israel donde Dios los dejó por siempre, para siempre. ¿Me va comprendiendo? Hoy en día hay esfuerzos continuos de construir un Israel teocrático. No entienden lo que Dios ha hecho. No tenemos nada que ver con Israel geográfico. Aunque cantamos tierra de Palestina, es lo que ocurrió ahí. Pero no existe tierra santa. ¿Cuántas veces tenemos que insistir en eso? ¿Será interesante ir? Claro que sí. Lo que nos interesa de esa tierra es el Gólgota, es el Calvario, donde Jesús ascendió ahí con su cruz por nosotros.
Ese fue el lugar que Dios escogió. Fue la tierra que Dios escogió. No solamente para que tú y yo entendiéramos el nacimiento de nuestro Salvador, para que comprendiéramos que esto no cayó del cielo y de la nada para estar en una duda continua. Así que Cristo por eso le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Por eso no sucede lo mismo con la iglesia de Cristo. Sobre esta declaración, tú eres el Cristo, que muchos pueden malinterpretar, pero en Mateo capítulo 16, cuando se le pregunta, la gente dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que ha nacido? ¿Quién es este que hace estos milagros? ¿Quién es este que ha venido ahora y que habla en nombre del Padre? Que habla en nombre del Hijo y del Espíritu Santo porque creemos en la Trinidad. Así que él le pregunta a sus discípulos, aquellos que habían nacido después del exilio, que iban a la sinagoga continuamente, que guardaban la religión de sus padres, y Pedro contesta, y el Señor dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y basado en esta declaración, Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo, no a Pedro, a su discípulo, que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquel que no llega a esta declaración no es cristiano. El cristiano llega a un punto en su vida y dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso cuando Cristo nació, Isaías proclama que es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es que Dios iba a estar ahora en medio de su pueblo, no en un templo construido ni siquiera por Salomón en su esplendor, no en un templo reconstruido por Herodes, el idumeo. Nunca ves a Jesús en los evangelios entrando y ofreciendo sacrificio. Pero él dijo, destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Y la gente pensó en un templo, ¿qué? Material, de arquitectura, donde la gente pensaba que se morían y pasaban siglos antes que terminaran una catedral o terminaran un templo, como, y lo veremos como Ageo que está hablando de aquello. Pero Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante porque Dios ha construido ahora un templo basado en personas que es eterno. Amén. Donde eres tú la iglesia, somos nosotros ese edificio del Señor. Por lo tanto, la amonestación del apóstol Pablo es que no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros. ¿Cómo pues voy a seguir viviendo como el mundo? No, el cristiano tiene una manera distinta, distinguenda de vivir. Entonces encontramos nuestra segunda aplicación. Uno era temporero, el segundo es eterno. Amén. Israel era temporero. En el Nuevo Testamento, la iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Es eterna. ¿Me va siguiendo? Entonces, cualquier esfuerzo de reconstruir un Israel en el futuro contradice esto. Que tú ves en la historia cómo Dios lo va trayendo. Nuestra segunda aplicación. El concepto en el Nuevo Testamento es que el Señor está en medio de su pueblo y no lo dejará hasta que estemos reunidos con Él para siempre. Por eso Él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y es muy interesante que en nuestra lectura de Juan, capítulo 14, nos tocó justamente leer esta parte del versículo 15 en adelante, cuando el Señor le dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El templo fue algo temporero, temporal. Pero ahora el Espíritu de Dios que mora en medio de su iglesia es para siempre. Y sigue leyendo realmente todo este capítulo 14, porque la duda de los discípulos era, Señor, ¿dónde te vas? Jesús le dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nota el poder que tiene la iglesia. El poder que tiene la iglesia es que el Espíritu Santo mora con nosotros. Dice el versículo, vamos a leer del 20 al 26. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por eso Juan empieza diciendo que aquel verbo se hizo carne, y ese verbo habitó entre nosotros, tabernaculeó entre nosotros, hizo su morada con nosotros. Ese concepto de que Dios mora con su pueblo es el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por eso ahora no habla de una paz mundial, no habla de la paz de estar en tu casita y tener tu viñedo, y beber tu vino, y comer tu lechón, o comer tu pan. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Y por eso es que la promesa del Señor también en Mateo capítulo 18, versículo 20, parte de lo que es la iglesia y lo que debe hacer la iglesia, es el motivo de por qué somos enviados al mundo. Mira lo que dice Mateo capítulo 18. Ese poder, ese hecho de que el Señor está con nosotros. En Mateo capítulo 18, el versículo 20, nos dice así. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nota el concepto antiguo testamentario y el concepto ahora moderno. Donde está la iglesia reunida, el Señor está ahí en medio de ellos. En tu grupito oicos, que mucha gente pudiera decir, ah, somos tres. Donde están dos o tres, es la promesa de Dios. Nunca debemos menospreciar el poder de nuestras reuniones. La gente puede ver una cantidad en un estadio, ¿y eso qué significa? Me encanta también el soccer y ver un estadio lleno. A lo mejor usted ve, le gusta ver a Cristiano Ronaldo. Eso es lo primero que vino a su mente también. A Messi. Y qué habilidad. Pero tú ves miles de personas. Hay estadios hasta de 100.000 en Brasil. Y la gente ovacionando y haciendo fanatismo. Y uno dice, si tú no has ido. Yo me acuerdo que una vez mi hermana Liz, que no vino porque ella tiene miedo a los aviones. No quiere volar, pero me dijo, llévame al estadio. Un día yo, joven también, fuimos al estadio. No sé si Milagro se acuerda de eso, ¿no? Y digo, pues tú quieres ir al estadio. En primer lugar, hay tanta gente, ¿no? A mí no me gusta la multitud mucho. Y en verdad la llevé para que vea cómo es. Como un padre postizo, pues llevé a muchas de mis hermanas a hacer cosas. Pues mi papá no estaba en casa. Y es impresionante. A mí me gustaría estar, aunque he estado por fuera y he visto algo del interior, del estadio de la Bombonera, de Boca. Estar en un estadio es impresionante porque son miles y miles de personas ovacionando. Pero ¿qué tal de nosotros como iglesia? ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos para ovacionar a nuestro Salvador? Para que el mundo entienda en quién creemos. Para que el mundo conozca a quién seguimos. Yo no sigo una religión. Grábese eso, por favor. No es que tenga o cambie una religión. Ahora he cambiado a Cristo, quien es el fundador de la iglesia. Y por eso Cristo dice, donde están dos o tres, ahí estoy en medio de ellos. ¿Usted piensa que a lo mejor en su grupito oico hay dos o tres y que ya no hay más? Bueno, mira qué poder, ¿está quién? Porque Cristo mora en ti. El Cristo que mora en ti saluda al Cristo que mora en el otro hermano. Y es por ese motivo que somos enviados al mundo. Por eso Hebreos 13:5 dice, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y esta es una verdad que debe aplicarse para todo en nuestra vida. El escritor de Hebreos, Hebreos el capítulo 13, nos añade diciendo, ¿por qué el Señor ya no va a dejar a su pueblo? Ya no hay templo que sea destruido. ¿Tú por qué crees que la iglesia ha sufrido la persecución y va a poder vencer la persecución? Porque ya no pueden destruir un cuerpo físico. No temáis a los que matan el cuerpo, al alma no pueden tocar. ¿Qué pueden destruir de una sinagoga, de un santuario terrenal, cuando el Señor mora en medio de su pueblo? Hebreos el capítulo 13, verso 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque el Hijo no te desampararé ni te dejaré. Ya no vivimos en que si tenemos o no tenemos, o la prosperidad que la gente puede hablar malamente en este tiempo. El cristiano tiene un contentamiento de saber que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. ¿Y cuándo es cuando tú sientes más esa presencia? Cuando piensas que estás más desamparado, ¿no? Cuando tú piensas que no hay nada más, Él es el único fiel que nunca nos deja. Y por último, encontramos en nuestro grupo oicos, en la celebración de la iglesia. Yo creo que esta es una de las aplicaciones más bonitas y prácticas que podemos encontrar en 1 Corintios, el capítulo 14. Yo creo que ¿por qué Dios nos manda a nosotros al mundo? ¿Por qué nos manda a nosotros a ser testigos de Él? Y otra vez, no es a proclamar una religión. Es que la gente pueda ver quién mora en medio de ti. Es el shalom de Dios. ¿Quién mora en medio de ti? ¿Tú no has visto a veces personas que pueden tener una subjetividad de entrar a una casa y le da, se le para la piel de gallo, en mi caso, piel de gallina en otro? No, y tú dices, hay algo raro aquí. Puede ser una impresión, puede ser que el aire esté malo, o está muy frío. Pero el Señor habló de nosotros como cristianos. Si tú entras a un lugar, di paz. Esa paz volverá a ti, es buscar el hombre de paz. Cuando la iglesia se reúne al mismo tiempo, no es, bueno, tú sabes que hoy día hay conciertos. Si tú vas a otros lugares, encuentras luces. Vas a encontrar un ambiente, casi no hay luces en algunas iglesias, como entrar a un teatro o a un cine. Pero en nuestro grupo hoy, y en la celebración que la iglesia tiene aquí los domingos, es demostrar que Dios está en medio de nosotros. En 1 Corintios 14, el verso 21, había algo, una situación en Corintios, que mucha gente siempre ha malinterpretado a su gusto. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora escuchen, porque es interesante en la dinámica de nuestro grupo oicos y en la dinámica de lo que debe ocurrir en una iglesia. Por ejemplo, Usted puede ir a otra iglesia porque usted tiene libertad. Si hay algo acá, es la libertad. No, agradecemos que usted venga aquí, pero uno entiende que aquí hay libertad de escoger. Usted puede ir a la iglesia que quiere. Hay gente que está siempre rotando y yendo y piensa cuál iglesia es la mejor. Yo he oído de todo aquí. Hay alguna persona que ha dicho, uy, qué buena enseñanza. Ah, pero la música. Oh, pero yo quiero brincar y saltar, como que... Yo ya estoy cansado en el sentido de yo no puedo obligar a nadie. Eso es una gran verdad. Nadie está obligado a nada a menos que sea un verdadero creyente. ¿Me dejó comprender? Hay gente que le puede gustar un tipo de pastor, etcétera. En realidad eso no es mi interés. Yo lo que quiero es que usted conozca a alguien que sí lo puede salvar, que es Cristo. Y que tú y yo podamos adorar y servir a este Maestro y Señor. ¿Amén? Usted puede entender, porque aunque aquí la gente puede decir, no, me gusta esta iglesia porque mira la alabanza que tiene. Y a lo mejor tú has ido a la iglesia y tú has oído a la gente decir, uy, qué bien que me siento, qué bien que salí de ese lugar. Es, realmente estuvo ahí el Señor. ¿Qué es estar ahí el Señor? Pero nota lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. ¿Por qué es importante que usted se reúna? ¿Por qué es importante que oigamos la Escritura y la Palabra del Señor? El ver cómo Dios se mueve en medio de su pueblo. Bueno, Corintios era algo muy especial. Era una ciudad como Miami, que había mucha gente de distintos lugares. ¿Usted no me oyó mencionar distintos sinónimos para un centavo? Probablemente tu idioma, a pesar de que estamos hablando castellano, español, cambia para mucha gente. ¿Amén? Sin embargo, podemos entendernos por la Escritura. Así que dialectos o lengua, algunas veces podemos mencionar otras cosas en el idioma inglés, que este país lo domina más o habla más, no que sea la lengua oficial. Es oficial en la economía y oficial en las cosas legales. Es distinto de nuestros países. Si tú ves, el idioma oficial de este país no es el inglés. Quizá este es el país donde más idiomas se habla. Nada más en la ciudad de Los Ángeles hay 105 periódicos en distintas nacionalidades, idiomas. Interesante, ¿no? Miami, Florida, por la cercanía con Haití, tenemos por lo menos 3 idiomas oficiales en que podemos... ahí tú ves, ¿no? Primero inglés, después español y después ni entiende. Veo que porque se ríen estoy hablando personas que son residentes. Creol. Sí, porque no es ni francés. Y aún tenemos nosotros, ¿no?, de nuestros propios países tantas cosas. Por ejemplo, hermano me estaba mencionando, vamos a ir a Pucallpa, y nosotros los limeños, tú sabes que una de las cosas de ser capitalino, siempre la gente hace burla de los provincianos. No sé si pasa eso en tu país, pero por lo general, ¿no? Entonces, siempre hay un complejo de ser provinciano. Me perdona si tú eres provinciano. Milagro está mirando a Juan porque es provinciano. Pero una buena es Pacasmayo. Y hay siempre tantas burlas. Por ejemplo, los arequipeños. ¿Hay algún arequipeño aquí? Es una ciudad del Perú donde la gente se cree que es de otro país. Entonces yo crecí en un ambiente así donde... Este es arequipeño, este cree que es extranjero. ¿No tienes un lugar en tu país donde hay gente muy exclusiva? Ay, que ellos son lo mejor. Los dominicanos dicen del Cibao ha salido lo mejor, porque son cibaeños. ¿Y es verdad o no? Sí, porque ahí salió presidente. ¿No? Bueno, usted es de la capital, pero la hermana también de la capital. Su padre es cibaeño. Entonces son de la capital. Ya su oído se ha mejorado. No dije capital. A mí me cambiaron el nombre cuando llegué a Puerto Rico. Yo era pastor en Lima. Pero llegué a ser pastor. pero es aceptable por la Real Academia. Pero tú sabes, todas esas cosas que uno entiende, mira, eso debe traer bastante confusión. Las cosas de la religión traen confusión, pero cuando somos del Señor traen unidad. Porque Él está hablando aquí, ustedes están divididos entre Apolo, ustedes están diciendo que ustedes tienen tantos dones, están hablando, pero el don de la profecía es el más importante, es el entender la palabra, es comprender la palabra. Y eso es lo que no hay hoy en día, porque tú escuchas tantas voces distintas, cada quien profetiza su propia verdad. Pero el poder de la iglesia para que sean uno y la unidad de la iglesia es que todos deben hablar ese mismo idioma. La iglesia es lo contrario de Babilonia, de Babel. Por eso la unidad de la iglesia no solamente se basa en que tenemos que apoyar esta actividad, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. ¿Cuál es bueno? Es hablamos un solo idioma en cuanto a las cosas de Dios. Esta es la palabra del Señor. Tenemos una fe, tenemos un bautismo. Cuando la gente me dice, quiero bautizarme, sea un joven, sea una niña, sea alguien, gloria a Dios, porque tú te estás identificando con el idioma de Dios. Tú quieres ser uno con Dios. Ese es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es cuando tú te reúnes y encontramos, hemos encontrado tanta enfermedad en estos días. No porque Dios va a sanar porque somos algo santo. Esta es la idea tan mal entendida de la gente que piensa, este tiene un don de sanidad. No, el poder de la iglesia es que Dios está en medio de su pueblo. Él es el que contesta. Que dependemos de Él. Mi salud, mi economía, yo dependo de ti, oh Dios. Que Él está en medio de su pueblo. Y que cuando tú y yo oramos y nos ponemos de acuerdo algo aquí en la tierra, Él oye desde los cielos. ¿Te das cuenta? En que nos damos la mano y nos ayudamos con un pueblo porque este está en un problema familiar, en un problema de salud. Y la iglesia ora, pero en mayor importancia es cuando alguien se convierte. Esa es nuestra tarea más importante. ¿Cómo se va a convertir la gente? Porque hay un iluminado que predica algo especial, por favor. Piensa en tu propia salvación y mi salvación. Es la gente que me rodea. Es la gente que está orando continuamente por su pueblo, por su familia, que están orando. Uno simplemente va y cosecha lo que otras personas están sembrando. Pero es la idea de que pensamos, no es que hay gente especial, hay gente ungida. Los dictadores, los presidentes, este ungido que está aquí, el Dalai Lama, esta religión, ellos son los que nos van a ayudar y nunca pensamos que es el pueblo de Dios. Es la iglesia. Eres tú. Cuando las personas dicen, el pastor es el que tiene que hacer esto, o ese fulano de tal, porque mira que Dios está allí, porque Dios está obrando, no le haces ningún favor a la iglesia, porque Pablo está diciendo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, ¿qué quiere decir eso? De que todos nosotros estamos hablando la verdad de la Escritura. O sea, la bendición de esto es que tú, cuando tú estás aquí, que cuando tú vienes a una iglesia, estás oyendo lo mismo que alguien en tu casa te está diciendo. Alguien en tu oikos está hablando. La unidad de doctrina, de pensamiento, por eso es que es importante. ¿Amén? De que solamente hay un camino para ir al Padre, y ese camino es Cristo. Y por eso dice, si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos he juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ojalá que se cumpla ese objetivo de tu grupo celular pronto. Queremos invitados que se conviertan, no porque hay una gran celebración y la gente pasa al frente. ¿No has visto cómo iglesia mucha gente tiene? Que pasan al altar recordando a Billy Graham, no que estuviera mal, pero esa no es la manera. La manera es cuando la gente te ve que Dios mora en tu casa, que Dios está en medio de ti y dice: verdaderamente Dios está con vosotros. Y esa es la bendición de Sofonías. Vamos a inclinar nuestro rostro. Me extendí un poquitito. ¿Tu familia puede ver en ti que Cristo mora en ti? ¿Tu familia que no conoce al Señor puede ver que tú eres una persona que da gloria y honra al Señor? ¿Tú como miembro del cuerpo de Cristo te reúnes en un grupo? Es importante para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Para que se muestre el poder de Cristo. Para que se manifieste el poder de Cristo, no en la unidad de una sola persona, sino en la comunidad cristiana. Señor, bendice a tu pueblo cada vez que se reúnen en la semana, cuando nos reunimos aquí todos juntos. Que los nuevos, las personas puedan entender que tú estás en medio de tu pueblo, que tú te regocijas en nosotros. Gracias por contestar nuestras oraciones, por el Consolador que mora. Y oramos si aquí hubiera alguien que todavía no te conoce, que no entiende esta verdad del cristianismo, que pueda manifestar su fe y su arrepentimiento, porque el día de juicio llegará. Quizás tú has tenido misericordia para que oiga hoy el mensaje de arrepentimiento. Cristo Jesús vino, es Dios con nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuida de tu pueblo en esta semana. Ayúdanos a ver la realidad de tu poder en medio de nosotros. No solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra vida espiritual. Oh Señor, salva a aquellos que nos rodean. Que ellos puedan dar gloria y honra a tu nombre siempre. Oramos pues en el nombre de nuestro Salvador. Y mientras oímos las notas finales de este himno, te invito a que puedas reflexionar en este mensaje y tomar una decisión sabia.